Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con diez, querido Chema.
Y sí, ya está con nosotros Ernesto Osorio para decirnos qué está pasando en la mañanera. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buen día.
Mi querido Chema, te saludo con gusto. Muy buenos días, Mario. Amigos que nos escuchan, muy buenos días. Bueno, pues hoy es viernes en Palacio Nacional, la conferencia matutina con dos temas básicos. El día de ayer ya no se pudo transmitir la cápsula de la de quienes tienen la historia de las mujeres y quienes han dado algo en la historia de nuestro país. Hoy se acaba de presentar, junto con el informe de los foros que se han desarrollado del Plan Nacional de Desarrollo, estos foros a los que convocó la Presidencia de la República, que coordina Jesús Ramírez Cuevas, y que tienen que ver justamente con la participación ciudadana para que en las 32 entidades del país pudieran asistir a los 57 foros que se convocó. Queda solamente uno por realizar este fin de semana en la ciudad de Oaxaca, con lo cual se cierra ya la participación de la población para poder elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y así a mediados de febrero se pueda dar a conocer ya con las propuestas que se dieron de parte de la ciudadanía que participó cerca de 54,000 ciudadanos en todos estos foros, que dice Jesús Ramírez Cuevas se va a enriquecer el Plan Nacional de Desarrollo, ya que dice es un ejercicio inédito que por primera vez se realiza a nivel nacional. Y de esa manera se demuestra que el gobierno de la Cuarta Transformación se construye con y para el pueblo. Dicho así por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha tomado solamente dos preguntas de los reporteros, respondiendo a una de ellas que es lo que haría el gobierno de México en caso de que las organizaciones criminales, las agrupaciones criminales sean identificadas como terroristas por parte de la administración Trump, como ya lo estableció en un decreto, en una orden ejecutiva. Dice la presidenta a este respecto que hay que esperar primero a que se cumpla con el proceso legislativo y el tiempo que tiene que pasar en los Estados Unidos para que esta orden ejecutiva entre en vigor y saber si es que estas organizaciones son denominadas así y también el alcance que tendría tanto a nivel nacional como internacional que alguna de estas organizaciones sean denominadas como organizaciones terroristas. Dice la presidenta que una vez que se concluya con el análisis que se hace de parte de un equipo que tiene la presidencia estudiando todas estas órdenes ejecutivas, entonces ya podrá México fijar una postura, ya que dicen mientras no se sepa cuál sería el alcance que tendrían, bueno, pues ellos no pueden manifestar una postura al respecto. Lo que sí anticipa es que no está de acuerdo en que se puedan denominar así a organizaciones criminales. Está muy bien especificado cuál es en el caso de estas organizaciones criminales en México a qué se dedican y que la colaboración será la parte fundamental para poder eliminar el problema del fentanilo y el consumo de drogas allá en los Estados Unidos, que es, dice la presidenta, el origen de esta orden ejecutiva que ha tomado el presidente Donald Trump. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, muchas gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, volvemos contigo más tarde y nos vamos con Chema, que nos tiene más noticias.
Estas son las noticias.
Vámonos con la información de las 8. El dirigente político del Frente Democrático Nacional, Guadalupe Acosta Naranjo, compartió con nosotros en este espacio la relevancia que tiene la intención de varias asociaciones civiles que integran el Frente de convertirse en partido político. Esto fue lo que nos dijo.
Hay espacio para una nueva fuerza política en México. Habrá la voluntad de la ciudadanía de entrar en un proceso de esta naturaleza. Que hay que observar que 40 millones de mexicanos no salieron a votar el pasado proceso electoral. 40 millones es más que lo que sacó cualquiera de las coaliciones electorales que participó. Y son mexicanos que sin duda la oposición no los convenció de salir, pero tampoco el partido en el gobierno. Entonces yo creo que sí tenemos un espectro amplio de personas que quieren una nueva formación política.
Y la delegación de la Unión Europea en México condenó firmemente los asesinatos del periodista Cayetano de Jesús Guerrero y del defensor de derechos humanos Sergio Cruz Nieto ocurridos el pasado 17 de enero en el Estado de México y Puebla respectivamente. Asimismo, instaron a las autoridades competentes a evitar que haya zonas de silencio donde ningún periodista se atreva a trabajar. Por otro lado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó el arranque de la entrega del programa Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 años, que este año otorga un apoyo de 3,000 pesos bimestrales a más de 77,000 beneficiarios en favor de la economía familiar. Y vámonos a información internacional. En Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio ordenó hoy al Departamento de Estado que detenga inmediatamente el procesamiento de solicitudes de personas trans, intersexuales y no binarias para pasaportes que reflejen con precisión su género. Esto luego de que un juez suspendió la orden ejecutiva que otorga la ciudadanía a hijos de migrantes nacidos en ese país. Escuchemos este reporte.
El juez federal republicano John Kohanur emitió una orden de restricción de 2 semanas que impide a la administración de Trump un avance en su esfuerzo para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de migrantes indocumentados y visitantes extranjeros. El juez calificó la medida como la más inconstitucional que ha visto en sus 40 años de ejercicio y toma la decisión en respuesta a una demanda de una coalición de estados, entre ellos Washington, Arizona, Illinois y Oregon, que argumentaron que la orden ejecutiva de Trump, que firmó el lunes de esta semana, viola la enmienda 14 de la Constitución. Abogados que se oponen a esta orden ejecutiva argumentaron que los ciudadanos que se desnaturalicen se convertirán en indocumentados y estarán sujetos a detención y deportación. Además, que estos bebés y estas personas se quedarán sin ser naturales de ningún país y vivirán en un estado de inestabilidad e inseguridad enormes en Estados Unidos. Por otro lado, el Congreso ratificó a John Ratcliffe como nuevo director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
América Latina.
En América Latina, el régimen chavista de Nicolás Maduro cerró la frontera de Venezuela con Brasil este miércoles para dar inicio a los ejercicios militares Escudo Bolivariano, según informaron autoridades brasileñas. Este es el segundo cierre del paso fronterizo en menos de un mes, después de una medida similar el pasado 10 de enero durante la investidura presidencial de Nicolás Maduro para su tercer mandato, cuya legitimidad fue cuestionada por Brasil y otras naciones.
Europa.
Y este 2025 se celebra el aniversario número 519 de la creación de la Guardia Suiza Pontificia, el cuerpo militar encargado de la seguridad del Papa y del Vaticano. Su historia se remonta al Renacimiento, específicamente al año 1506, cuando el Papa Julio II solicitó la contratación de mercenarios suizos.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora sí, vámonos largos y tendidos en materia deportiva con Omar García. Omar, te saludo nuevamente, ¿cómo estás?
Querido Chema, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también de nueva cuenta, igual querido Mario, bueno, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana. Pues vámonos con resultados de la UEFA Europa League, que el día de ayer también ya perfila su penúltima fecha en la primera etapa de eliminación. El Maccabi Tel Aviv derrotó 3-1 al Besiktas también, y empate entre el Anderlecht de el chino Huerta, que por cierto no puede jugar este torneo debido al tema de reglamento de las contrataciones invernales, así que hasta la etapa de eliminación va a poder ver actividad el jugador mexicano en su nuevo equipo, con el que por cierto ya anotó y que igualó 2-2 con el Porto. Por cierto, hablando de este equipo lusitano, que está a la espera de la llegada de Martín Anselmi, y bueno, toda una clase de derecho laboral la que estaba recibiendo toda la fuente deportiva mexicana a partir de este suceso en el que, bueno, pues Martín Anselmi deja el banquillo de Cruz Azul sin dar aviso, y que, bueno, pues también el equipo, ni el Porto ni Cruz Azul han tenido charlas de absolutamente nada, y bueno, pues ahí todo el tema que suscita esto. Por cierto, también victoria del Athletic de Bilbao 3-2 sobre el Elfsborg, mientras que la Lazio pasó 0-0 frente al Ludogorets. Por cierto, también hoy arranca la tercera fecha de la clausura 2025 en la Liga MX varonil. El Atlético
San Luis enfrentará a Necaxa, esto a las 7 de la noche, también Mazatlán y Toluca a las 9 de la noche verán acción, lo mismo que Xolos y Querétaro, partidos destacados, ya lo decíamos, Cruz Azul, que aún está en la incógnita de su entrenador, mañana a las 5 de la tarde se enfrentará al Puebla, a las 7 de la noche Chivas chocará frente al conjunto de Tigres, mientras que Santos hará lo propio ante América en este mismo horario, los Pumas en Ciudad Universitaria recibirán al conjunto del Atlas. Por otro lado, también tercer partido este fin de semana de la Serie de México, la final de la Liga Mexicana del Pacífico, que ya se traslada hacia Guadalajara y que bueno, pues tendremos a partir de mañana este tercer compromiso en la llave final por ver quién representará a México en la Serie del Caribe. También en el Australian Open, ayer Jannik Sinner derrotó a Ben Shelton y con esto ya se mete a la final. Alexander Zverev también consiguió el boleto hacia la final con un walkover, si bien logró imponerse en la primera manga, una lesión de Novak Djokovic le impidió continuar en el compromiso y bueno, pues ahora Sasha tiene la oportunidad de buscar ese Grand Slam, mientras que el día de mañana tenemos la final femenil, ya lo decíamos, a las 2:30 de esta noche, Arina Sabalenka se enfrentará a Madison Keys, y donde también tenemos ya series definitorias es en la NFL, el próximo domingo a las 2 de la tarde se jugará el campeonato de la Conferencia Nacional con los Washington Commanders, que regresan por primera vez a esta instancia desde 1991 ante los Philadelphia Eagles, sus rivales divisionales por el trofeo George Halas, mientras que a las 5:30 los Kansas City Chiefs buscarán otro viaje consecutivo al Super Bowl con miras a lograr este primer tricampeonato ante los Buffalo Bills y por el trofeo Lamar Hunt. Así que bueno, pues ya el próximo lunes hablaremos del Super Bowl 59, que por cierto, ya dos semanas antes está dejando una postal espectacular con el Superdome, la sede de este partido allá en Nueva Orleans, todo cubierto de nieve con los sucesos que está teniendo el país.
Oye, sí, qué raro, ¿no? Ver nieve a esas alturas en Nueva Orleans o en Florida, que tuvimos esta semana también en Pensacola se llama, también nevado. Y bueno, pues como siempre, el fin de semana de gran actividad, ¿dónde te podemos escuchar a lo largo del fin de semana?
Seguro, querido Mario, pues nos podemos escuchar mañana a la 1 de la tarde y el domingo a las 9 de la mañana en Crack 99 y por supuesto el próximo lunes de vuelta con todo lo que pasó acá en Radar. Les mando un fuerte abrazo.
Perfecto, muy bien, pues aquí le seguimos el próximo lunes. Gracias, déjame mandar saludos también a Héctor Villarreal en esta mañana, a Mariluz Sánchez, a Susana Zamudio, muchas gracias, Alejandro Esteves, gracias a Carmen Cortés, gracias por acompañarnos, 8:22.
Tecnología. Con Padrino Tech.
Y vámonos con el padrino Sergio López para hablar de tecnología, que creo que es muy pertinente e interesante que los temas de tecnología se relacionen muchísimo con lo que está pasando en la política estadounidense. ¿Cómo estás, padrino? Buen día.
¿Cómo estás, Chema? Muy buenos días para ti, para el padrinazo Mario y para toda la audiencia. Sí, la verdad es que una semana cargada de tecnología que tiene que ver con directamente con el presidente Donald Trump, los tres temas que traemos. El primero, pues obviamente tiene que ver con TikTok, que estuvimos platicando la semana pasada. Se iba, no se iba, volvía, no volvía. Bueno, al final es que se fue, pero volvió. Ahora sí que como mis ganas de trabajar, no sé qué opinan ustedes, rápidamente se fue y volvió. ¿Y a qué se debe? Bueno, volvió gracias a que el mandatario firmó una orden en la que le da un plazo de 75 días para solucionar el problemilla en el que él mismo los metió. Ahora, ¿esto quiere decir que TikTok se va a quedar? La verdad es que no, es muy extraño lo que va a suceder porque el mismo Donald Trump ha propuesto y ha intentado que la venta de TikTok a algún empresario estadounidense se haga. Por ahí estaban las voces de Elon Musk, la propia ByteDance ha dicho que Elon Musk no, pero por ahí podría ser Larry Ellison. Y ustedes dirán, bueno, ¿quién es Larry Ellison? Él es el CEO de Oracle. Oracle son los servidores en los que corre TikTok y en los que está albergada la información. E incluso cuando TikTok tuvo la primera vez problemas con la administración del presidente Donald Trump, Oracle se ofreció para almacenar toda la información de TikTok y de una u otra forma ser quien vigilara a la red a nombre del gobierno de Estados Unidos. El presidente Donald Trump propuso que Larry Ellison lo comprara. Lo que es extraño, y ahí no nos macha mucho, pero no sé qué opinen ustedes, lo que él dice es, compren TikTok, o sea que un empresario estadounidense compre TikTok y luego le dé la mitad al gobierno de Estados Unidos. Y entonces ya nos vamos micha y micha. Y lo que les dice es, si no aceptan, le quitamos su permiso a TikTok para que funcione. Entonces pueden tener una compañía de $1 trillón o pueden tener una compañía que no vale nada. Y esa es la decisión, o esa es la amenaza del presidente Donald Trump. Y es lo que sabemos que podría pasar. No sé qué opinen ustedes, si hayan bajado sus TikToks, si sigan siendo
usuarios.
Yo
por lo pronto tengo una veladora para que no lo vaya a comprar Elon Musk. Porque si ya bastante hace con X, imagínate lo que haría además teniendo control sobre TikTok con las ganas que tiene de hacer política en todo el mundo.
Sí, no, estaría, o sea, recordemos que él hizo a Twitter, que ahora se llama X, y de ahí, digamos que no le haga lo mismo a TikTok. Y hablando de Elon Musk, padrino, parece que por ahí la luna de miel con el presidente Donald Trump, pues no llegando a su fin, pero digamos que ya tuvieron su primera pelea de casados. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, esta semana ustedes sabrán, el presidente Donald Trump presentó su proyecto de inteligencia artificial en el que está metido OpenAI, Oracle, ya lo mencionábamos, Microsoft, SoftBank, inversionistas. Es un proyecto enorme. Buscan básicamente a través de este proyecto convertir a Estados Unidos en el país punta de lanza de inteligencia artificial. Se habla de una inversión de $100,000 millones, nada más para que se den una idea. En México la inversión extranjera anual es de $40,000 millones, o sea, te estamos hablando de una cantidad importante. ¿Y por qué digo que hay una pelea? Pues porque ustedes recordarán que Elon Musk y la gente de OpenAI no se llevan. Traen por ahí pique y traen competencia. Y para Elon Musk, la forma en la que Donald Trump está planteando el tema de inteligencia artificial y cómo Estados Unidos podría posicionarse sobre este mercado o podría tomar, digamos, el liderazgo en este mercado, pues ya fue criticado por Elon Musk. Entonces habrá que ver cómo se desarrolla, porque la inteligencia artificial es una, o si no será, la tendencia más importante junto con las criptomonedas en el gobierno de esta administración.
Sin duda. Y bueno, es parte de las agendas de Trump. Este asunto de esta coalición de empresas, gobierno con inversión en infraestructura, pero también están las ocurrencias de Trump, como esto de cambiarle de nombre al Golfo de México, que afortunadamente parece que pues no todos le van a hacer segunda, Sergio.
Sí, al final es un caso curioso. Ustedes sabrán que este lunes también expidió ahí su orden en la que dijo ya se llama Golfo de América, no Golfo de México. Y aunque en Estados Unidos todas las instituciones gubernamentales ya lo están haciendo, las privadas no. Esto quiere decir que si ustedes se metían a Google, a los mapas de Google o a los de Apple, sigue apareciendo Golfo de México y así seguirá apareciendo pese a la molestia de Donald Trump. Y pues es curioso porque, de nuevo, esta ley obliga solo el cambio de nombre en temas de gobierno, no en temas privados, y por ahí pues las de tecnología no le van a hacer caso, o parece que no le van a hacer caso. Entonces pues se va a quedar con el berrinche y es algo curiosón para esta semana.
Pues qué bueno. Y además acuérdense, si a usted le preocupa mucho que los americanos le digan Golfo de América, acuérdense que al río Bravo ellos le llaman el río Grande y así
y
llevamos.
Nosotros río Bravo.
Y no tenemos bronca y que cada quien le diga como quiera. Y hay muchos temas realmente mucho más importantes, pero bueno, son de los que luego generan conversación y está bueno saber que pues las plataformas por lo pronto pues, siguen atendiendo a la historia y no a los cambios de Trump. Chema.
Así es. ¿Y qué más ha surgido con Donald Trump? En el radar vamos a descubrirlo.
Ah, pero espérate, antes déjame despedirnos a nuestro querido padrino. Gracias, Sergio.
Ya. Chema me está cortando. No, es cierto. Un abrazote, Chema, Mario y a toda la audiencia.
Gracias, Sergio. Gracias, hasta el próximo padrino. Viernes.
Hasta luego. Nos vemos el próximo viernes.
Gracias, gracias a nuestro querido Sergio López, nuestro padrino con la información de tecnología. Y ahora sí, todo tuyo, querido Chema.
Así es, tenemos la pregunta de qué más ha surgido con Donald Trump. En el radar vamos a descubrirlo con nuestro compañero Enrique Durán. Escuchemos.
Canada has been very tough to deal with over the years, and it's not fair that we should have a $200 billion or $250 billion deficit. So, you know, just as an example, with Mexico, we're dealing with Mexico, I think, very well. And we're just, you know, we just want to be treated fairly with other nations.
Canadá ha sido muy difícil de negociar a través de los años. Con México vamos muy bien. Solo queremos que los demás países nos traten justamente. Estas fueron algunas de las frases mencionadas por Donald Trump, quien dio un discurso vía remota en el Foro de Economía de Davos. El martes pasado, Trump reafirmó su intención de imponer una serie de aranceles de hasta el 25% a México y Canadá, que probablemente podrían entrar en vigor el próximo 1 de febrero. Por su parte, Claudia Sheinbaum ha mencionado que ante este tipo de medidas aplicará medidas espejo. Mientras que Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, mencionó en noviembre del año pasado que se mantienen con la intención de permanecer en el T-MEC, pero depende en gran medida de las decisiones que tome México.
Radar. Localizando ideas.
Bueno, pues después de haber escuchado este recuento de qué pasa con Donald Trump, que todos los días le vamos a estar presentando esta sección, por lo menos mientras Donald Trump siga dando a qué hablar, que creo que nos va a durar un rato, esta sección que además hace, y me da mucho gusto, Enrique Durán, estudiante de comunicación, que se acaba de incorporar este semestre a Radar y que ahora nos pone sobre la mesa este tema. Bueno, vámonos con la encuesta del INEGI, esta de la que platicamos desde el arranque del programa. Usted sabe que es una medición que no mide el número de delitos, sino lo que mide es la percepción de qué tan seguro se siente usted en su ciudad o qué tan inseguro se siente usted en su ciudad. Y vamos con Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, para el análisis de este tema. ¿Cómo estás, querido Francisco?
Querido Mario, un gusto saludarte, como siempre, a ti y a tu auditorio. Buenos días.
Buenos días. A ver, es interesante esta encuesta, primero porque hay que tener claro que lo que mide, insisto, no es qué tantos homicidios, qué tantos delitos, sino cómo se siente la gente a la hora de hacer su vida, de salir a la calle. Y es curioso, Francisco, porque es una encuesta en la que el Sexenio y el Observador, que si bien no pudo frenar muchos temas, y tú aquí nos lo comentaste a lo largo del sexenio, temas como la extorsión y otros, sí logró que le fuera mejor en la percepción. Y por eso es interesante, primero, ¿de dónde estábamos y qué dice esta última medición?
A ver, efectivamente, de hecho, ayer salieron los datos oficiales del secretariado con los cuales se nos presenta cómo cerró el año pasado, 2024. Y uno de los elementos que sorprende es que 2024, por ejemplo, fue el año con más desapariciones de la historia de nuestro país. No solo entre un año y otro hubo más desapariciones, sino que el crecimiento fue de más del 32%. Fue el segundo año con más delitos que atentan contra la vida, fue el octavo año con más homicidios dolosos. Entonces, efectivamente, pues haces bien en hacer esta acotación, que la percepción de seguridad no siempre refleja cómo se encuentran los índices delictivos. Es muy importante la percepción porque efectivamente manda un mensaje, tiene que ver con la cercanía del delito con el ciudadano, tiene que ver con la manera en la que se manejan los mensajes sociales alrededor de los delitos, tiene que ver con la confianza que yo tengo con las autoridades, si me pasa algo, van a responder, pero también tiene que ver con qué tipo de delitos están ocurriendo. La realidad es que el sexenio pasado vimos una disminución de los delitos más cercanos al ciudadano. El único delito que creció en el sexenio fue robo a transporte público, robo en transporte público, de los que son muy cercanos acá a la cotidianidad. Pero el robo con violencia bajó, el robo a casa habitación bajó, el robo de vehículo bajó. Entonces, ese tipo, el robo en la vía pública en general bajó. Entonces, evidentemente el ciudadano se siente más seguro porque siente que hay menos robos. Aunque las extorsiones se han duplicado, se hayan disparado las desapariciones, los homicidios, parecen delitos muy lejanos al ciudadano. Y obviamente, pues lo que estamos viendo en términos de percepción tiene que ver con cómo se ha movido el mapa de la violencia en nuestro país. Hace algunos años una de las entidades más seguras era Chiapas y hoy vemos cómo Chiapas se encuentra en posiciones, varias ciudades de Chiapas se encuentran en posiciones críticas debido a la ola de violencia que han tenido. Ahora, también es una medición que se presenta cada 3 meses. No ve grandes variaciones entre un momento a otro. Pero lo que sí nos dice es que estamos en el mejor momento de seguridad para los mexicanos desde que se mide, desde que se lleva a cabo esta medición, que es hace aproximadamente 10 años, y por ende, pues hay que tener en consideración que se ha hecho un buen trabajo de mensajes públicos, que se ha hecho un buen trabajo en resolver los problemas cotidianos del ciudadano, hay que poner atención a que a veces pues no alcanza para que los ciudadanos se sientan tranquilos, como es el caso de lo que ocurre en Zacatecas o lo que ocurre en Chiapas o lo que está ocurriendo en Sinaloa y Tabasco.
Ahora, en materia de variaciones, ¿qué destacas? Los medios hoy le dan mucha cuerda, y me parece pues que con razón, al tema de Villahermosa, que es una ciudad, Villahermosa, Tabasco, el municipio de centro, que pues es uno de los lugares que ha visto descomponerse la inseguridad junto con Chiapas, con escaladas de violencia y que, bueno, ya se refleja en el temor de la gente. El tema de Fresnillo, Zacatecas, por ejemplo, ya lleva un rato que aparece en los primeros lugares de la lista. La novedad, insisto, ahora es esta. ¿Qué estás viendo en cuanto a cambios?
Pues precisamente eso. Digamos que en términos, los que son municipios en donde la gente vive tranquila, no tiene grandes variaciones. De hecho, pues encuentras periódicamente a Benito Juárez, encuentras a García García de Nuevo León, encuentras a La Paz, encuentras a Saltillo, encuentras a Piedras Negras. Ahí no hay grandes variaciones. Y Tampico, que hace algunos años era uno de los lugares más violentos del país, hoy se encuentra en uno de los lugares más seguros, o sea, posicionado como los más seguros. Efectivamente, el caso del centro es un caso en donde tú ves pues ese problema de cercanía con el delito. Hay que recordar que hace algunos años el centro también se encontraba ahí. Lo que pasa es que a lo largo de, al final de la administración del presidente Peña y antes de que ingresara a Adán Augusto como gobernador, pues hubo un ejercicio bastante importante por recuperar la seguridad. No sé si te acuerdas que aproximadamente hace 10 años pues hubo una ola de secuestros en Tabasco. Era el primer lugar a nivel nacional en robos con violencia. Tuvimos algunos casos bastante desafortunados, por ejemplo, un exrector al que le habían cercenado la mano, en una persona en estado alterado por drogas. O sea, hubo casos que fueron muy significativos que influyeron en que en ese entonces Villahermosa estuviese entre los primeros lugares, no solo Villahermosa, sino también otros municipios estuviesen en los primeros lugares de percepción de inseguridad. Y hoy regresa por estos hechos delictivos, violentos, cotidianos que se están dando de una manera, insisto, muy similar a lo que pasa en Sinaloa, en donde pues cuando no matan a familias, están dejando cuerpos en las calles o están incendiando actividades comerciales. Eso pues obviamente está influyendo hoy en este retorno. No ayudó el hecho de que el actual gobernador arrancase diciendo que el ex secretario de seguridad pues era el jefe de la maña, o sea, no colaboraba con la maña, sino era el jefe de la maña local. Eso tampoco ayuda particularmente para que el ciudadano se sienta protegido. Y creo que en ese sentido pues es real. O sea, Tabasco sí se descompuso de una manera muy rápida. Y hay que recordar que lo que cuesta mucho trabajo construir en términos de seguridad se pierde con muchísima facilidad. Y ese es el ejemplo. El ejemplo, insisto, son para mí los casos más desafortunados son Chiapas, que siempre se contendía los primeros lugares en términos de seguridad en el país, y Tabasco, que pues llevaba un tiempo estando fuera de rankings negativos.
Y está el tema. Finalmente, Francisco, con esta información y complementándola, digamos, con otros datos, ¿qué nos arroja sobre el cierre del 2024 y el inicio de este nuevo año?
A ver, yo creo que las actuales, o sea, lo que sí se ve y me parece bastante positivo es un cambio en la estrategia. Creo que ya no nos alcanzaba para seguir echándole la culpa a hace 2 o 3 sexenios sobre las condiciones del país. Había que hacer algo y me parece que con bastante responsabilidad ha iniciado un proceso de actividad en el gobierno federal respecto a lo que tuvimos en el sexenio pasado. De hecho, pues simple y sencillamente en los primeros días del gobierno de la presidenta Sheinbaum hemos visto más operativos y detenciones que en todo el sexenio del presidente López. Entonces, ahí me parece algo positivo. Lo cierto es que el año terminó como prácticamente todos los años del gobierno de López Obrador, contendiéndose los primeros lugares en cuáles eran los peores delitos que ocurrían en el país. Entonces, insisto, me parece que es un momento positivo, que hoy vemos un cambio, que vemos mucha más responsabilidad por parte del gobierno. No sé hasta cuánto nos va a alcanzar, porque el problema de la seguridad no solo está relacionado con la actividad de lo que hace el gobierno federal, que es muy importante, sino también lo que hacen los gobiernos estatales y municipales. Y tú sabes que pues en 2024 los municipios llevan 4 años sin un solo centavo de aportaciones federales. Las fiscalías y policías perdieron en el sexenio pasado un 30-40% de sus recursos. Y eso significa pues menos capacitación, menos armas, menos insumos, menos tecnología, menos todo, incluso menos personal. Y en este 2025 tampoco se subsanó la deficiencia presupuestal. De hecho, los recursos para la seguridad siguen disminuyendo. Entonces, por mucho que haga la federación, lamentablemente no creo que los estados vayan a poder ayudar. O sea, van a tener que seguir dependiendo de la federación, del ejército, de la marina, de la Guardia Nacional, para resolver los problemas de seguridad local. Y ese no me parece un buen escenario.
Ok, pues ahí está muy claro. Francisco, gracias como siempre por tomarnos la llamada.
Un gusto, querido Mario. Un abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Cuéntenos qué piense de esto. 55-529-2599. Nos vamos a ir un corte para regresar y platicar con nuestro querido Luis Royce. Y vamos a platicar de Emilia Pérez. Vamos a platicar de las 12 nominaciones al Oscar. 13 nominaciones al Oscar, nada más 13 nominaciones al Oscar y todo lo que está provocando de reacciones desde, creo que hasta Elon Musk ya le entró a, no sé debate. Si Elon Musk, por lo pronto Eduardo Verástegui ya le entró y bueno, ya se ha armado un asunto ahí, ya le vamos a platicar todo esto regresando de la pausa, ya volvemos.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Estimados ministros, estimados diputados, estimados representantes de la Cámara de Comercio, secretario de Gobernación, secretario de Cultura.
Miren el químico que lo nombraron ministro de algo alquímico. Él hace poco mandó a matar a su socio y familia. A chingar. ¿Y qué hicieron con esos cadáveres? Miren al juez, Santos, mírenlo, no le importa nada. Solo los niños, los narcos, los ratanaderos los llevan afuera de todos sus pueblos natales. A cambio de eso, Santos reduce los juicios a falta de...
Y como ya le adelantábamos antes del corte, llegó el momento de hablar de una película que está causando mucha polémica y discusiones en redes y en la vida. ¿Y quién mejor para que nos cuente sobre ella que Luis Royce? Luis, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy bien, Chema. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles.
Bueno, querido Royce.
Gracias por este espacio. Siempre me gusta mucho estar aquí platicando con ustedes de cine, de entretenimiento, de productos culturales que son importantes hablar de ellos en este espacio, querido Mario, Chema. Pues miren, la película Emilia Pérez, esta, como bien dices, Chema, de esta película controvertida que estamos viendo mucho en redes, que si es muy buena, que si es muy mala, que si es histórica, es de todo esta película. Yo la pude ver el día de ayer y la verdad, tengo sentimientos complejos porque... Por un lado, querido Mario, me gusta que haya sido nominada en tantos premios, que haya sido una película con 13 premios al Oscar, una película de habla no inglesa, no película extranjera, ya ese término así de películas extranjeras, pues todas son extranjeras, ¿no? Para nosotros, en el caso del cine de Hollywood, pero es una película que está hablada en español y ahí es donde viene la polémica, ¿no? Es una película hablada en español, una película que está ubicada en la Ciudad de México, bueno, en México en general, en México, en Michoacán, en varias zonas en el país, que habla de un tema complejo que es el narcotráfico y de los desaparecidos. Me entusiasma que haya tenido tantas nominaciones, que Carla Sofía Gascón haya sido la primera actriz trans en ser nominada mejor actriz, eso me parece muy bueno, pero la película es un desastre y no solo es por por esta mala utilización de estos temas tan complejos donde de alguna manera se banalizan. Eso lo hemos escuchado mucho, ¿no? El tema, sí, de los desaparecidos, que es banalizado a través de esta película. El tema también del narcotráfico, ¿no? Que se romantiza, uh-huh, ¿no? Que esto ya lo hemos visto en otros lugares, en Latinoamérica, en los mismos países latinoamericanos como Colombia y Brasil. Están como, pues toda la gente de allá está opinando muy mal, ¿no?, de esta película. Y pues es eso, es romantizar una figura del narcotráfico como una víctima que se transforma, ¿no?, que se transforma y que se convierte en un activista social. Dejando de lado todos esos temas, que ahí no quiero andar, la película es un desastre porque todo está mal, ¿no? Todo está mal en ella. Y yo creo que eso en el público latinoamericano, el público que conoce este contexto, le ha parecido terrible, ¿no? Nos ha parecido terrible. Pero al público anglosajón le ha gustado mucho. Y por supuesto es esta manera en la que se refleja el tipo de estos temas en los productos de entretenimiento hollywoodenses. Y ni se diga los europeos. El mismo director, Jacques Audiard, ha dicho que no sabe español y ni le interesa, sí, no sabe inglés y tampoco le interesa. Digo, es un director ya grande de edad de esa vieja escuela francesa de cine en el que no le importaba nada más que el cine francés. Pero también estamos viendo un fenómeno interesante, Mario, porque si tú ves los medios, tú como gran conocedor de esto, ¿no? Si tú ves los medios europeos, pues de lo que se habla de México en esos medios, de narcotráfico, de decapitados, de violencia, y más ahora también en la era Trump, en esta era 2.0 de Trump, pues lo volvemos a ver, ¿no? México, un país gobernado por cárteles, México, un país en violencia extrema todo el tiempo, y creo que es esa visión la que nos muestra Odiar en Emilia Pérez. Pero okay, también es interesante ahorita que estamos viendo estas nominaciones, cómo se dan en un momento en el que Trump toma posesión. Y el discurso que hizo Trump, que parece sacado de una película distópica de ciencia ficción, como el cuento de la criada, ¿no?, que se está haciendo verídico todo esto, sale estas nominaciones en una película que completamente es lo opuesto al discurso de Trump y que seguramente le molestaría muchísimo si la viera. Pero cuando tú empiezas a ver la cinta y estás tú sentado en la butaca y empieza a cantar Zoe Saldaña, empieza a salirte un fenómeno que se comenta mucho en redes que se llama cringe, que es como la pena ajena. Híjole, ¿no? A los 5 minutos dices, ¿qué es esta cosa, no?
Oye, ayer Chema ya la viste también, y un poco entiendo que te pasó algo parecido, ¿no? Chema, lo que dice Luis.
Sí, a mí me pasó lo mismo. A mí creo que la película también es un desastre, pero yo creo que el musical la ridiculiza mucho más, las canciones. O sea, es un musical que no tiene, para mi gusto, ni una canción buena. Ajá. Y lo que sentí de esta película es que el guión lo hicieron con inteligencia artificial en francés. Sí. Y lo tradujeron en traductor de Google, o sea, ni en ChatGPT, ¿no? Entonces, yo lo sentí eso, independientemente que siento que es una peli que trata, como no de muy buena forma, temas bastante delicados en México. Pues yo lo sentí así, bueno, un poco hablando de lo que tú dijiste, Royce, creo que hasta en ese caso Zoe Saldaña es lo más rescatable.
Exacto, coincido contigo. Uh-huh.
Creo, ¿sí?, que ella, la película la cargó a ella y es, o sea, es lo menos peor.
Sí, coincido completamente contigo. Zoe Saldaña es el único personaje en toda la película que se salva, su actuación, por supuesto, y el personaje de Rita. Todo lo demás es un desastre, las canciones nunca riman. Y bueno, imagínense ver una película que está hablada supuestamente en español, que tengas que ponerle subtítulos en español, o sea, de lo mal que está pronunciado el idioma, no se diga de Selena Gómez y todos los actores que salen. Yo rescataría solamente el trabajo de Zoe Saldaña, como comentas, Chema, y también de Adriana Paz, la única actriz mexicana que sale en esta película, que aunque tiene muy poca participación, me parece como de los más rescatables. Las canciones son terribles, pero eso sucede cuando pues es nominado, ¿no?, por una academia dominada, ¿no?, por el cine y el entretenimiento anglosajón, que pues no entiende el español. Y al escucharla, pues tú escuchas las tonadas y dices, ah, pues suenan bien, ¿no? Pero en realidad son terribles. Incluso yo, la película que pude ver ayer, tenía hasta faltas de ortografía el subtitulado en español. Entonces hasta en eso usaron ChatGPT, ¿no? Para traducirles lo que decían ellos. Pero bueno, también ahorita pues estamos viendo que a ver qué va a pasar, ¿no? Cuando sea la premiación de los Oscar en marzo, y veremos pues esta cinta, a ver en cuántos premios le dan. Ya en los Globos de Oro pues tuvo éxito porque pues a Zoe Saldaña le dieron también como a mejor canción, ¿no? Les dieron también a diferentes premios que recibieron ahí, pero pues ya veremos este marzo a ver qué tal. Una cosa buena de las nominaciones que les comento es que es la primera vez que se nominan a tres películas de horror de ese género que platicamos mucho, querido Mario, que nos ¿sí? encanta. Nosferatu estuvo nominado por varios premios, también La Sustancia, que platicamos ¿sí? también aquí en este espacio, nominada Mejor Película, Mejor Dirección, y también Alien, Romulus, que también platicamos un poco por el director uruguayo Fede Álvarez. Entonces es la primera vez que este tipo de cine se nomina tantas veces, y bueno, pues ¿sí? poco ahí van, ¿no?
Oye, y por lo que dicen, Emilia Pérez también podría entrar a la categoría de terror.
Sí, claro. Sí, no, cuando empiezas a escuchar las canciones, te empiezas a retorcer en la sala. Y está llena de humor involuntario también, ¿no? Unas traducciones terribles. Y ni siquiera es Selena Gómez, ¿eh? Yo creo que es todo su conjunto.
Pues sí, Chema.
Sí, yo solo quise algo para entender la magnitud de las nominaciones del día de ayer. O sea, que con 13 nominaciones, Emilia Pérez se quedó a una de igualar a Titanic. Y está en las mismas nominaciones que pelis como Forrest Gump, como Oppenheimer, como Lo que el viento se llevó, como La comunidad del anillo. O sea, para entender la magnitud de la decisión que ayer tomó la Academia, y también, por ejemplo, de elegir al director de esta película para estar nominado a Mejor Dirección y dejar fuera, por ejemplo, a Denis Villeneuve de Dune, que fue una dirección impresionante, o dejar fuera la fotografía de Cónclave, esta peli ahorita, y también meter a Emilia Pérez, creo que es lo que hizo ayer la Academia, fue muy fuerte.
Sí, y mira, siempre si vemos, entendemos un poquito más de todo este trasfondo, ¿por qué es esto también? No solamente es este discurso anti-Trump, pero la película está financiada por el grupo de Yves Saint Laurent, de François-Henri Pinault, que pues es el esposo de Salma Hayek. Y entonces también ahí entendemos un poco de la política, ¿no? Ya. Todo producto de entretenimiento es política, todo es política.
Claro.
Y podemos ver ahí pues la gran influencia de este magnate que quiere, ¿no? Que su cinta sea de alguna manera pues valorada, ¿no? Producida ya. En Francia, ¿sí? Entonces ahí vemos esos juegos ahí, Mario, Chema, de intereses políticos también, económicos, por
supuesto. Pues muy claro. Todo lo que nos has contado, querido Luis, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, que estén muy bien, que tengan muy buen fin de semana, gracias.
Gracias, Luis Royce, profesor aquí en la Universidad Iberoamericana, y nos vamos con Ernesto Osorio, la recta final. Adelante, Ernesto.
Querido Mario, solamente para compartir con ustedes lo que ha dicho la presidenta respecto a estas versiones que difundieron ayer respecto a una investigación judicial abierta en contra de Carlos Slim y posibles nexos con el narcotráfico. La presidenta se ríe, dice que es falso de toda falsedad, que no existe ni aquí ni en ningún país del mundo ninguna investigación en ese sentido, y pide a los medios de comunicación seriedad para no difundir esta clase de rumores. Trump, en el asunto de que con México se está llevando en buenos términos la relación, tal y como lo dio a conocer ayer el presidente de Estados Unidos en el Foro Económico de Davos a través de una comunicación virtual. Le preguntan a la presidenta si es que en el presupuesto federal existirían recursos para poder atender una emergencia en caso de deportaciones masivas de migrantes. Dice la presidenta que no es necesario que se hagan extensiones del presupuesto, que hay recursos suficientes para recibir a los connacionales que tengan que regresar y que no habrá ninguna necesidad de solicitar ampliación en ese sentido. Y finalmente, respecto a la reforma judicial y esa decisión que tomó el Comité del Poder Judicial para no resolver hasta que la Corte tome una decisión al respecto de si reactiva o no sus actividades, dice la presidenta que por mucho que haga el Poder Judicial, la elección va porque va, y el 1 de junio habrá elección de jueces, ministros y magistrados, y que quedará en el Poder Judicial el hecho de que se haya cerrado la oportunidad de participar a miles que se registraron para poder estar en estas elecciones. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina todavía allá en Palacio Nacional.
Gracias, querido Ernesto.
Muy buen, feliz fin de semana.
Gracias, es Ernesto Osorio. Gracias a don Ernesto Holguín sobre el nuevo partido. Dice hablar de causas, que de hecho son demandas de izquierda democrática, es una manera de ser de izquierda vergonzante, dice. Gracias, don Ernesto, y nos vamos, Chema. Chema Hernández, muchas gracias por esta mañana.
Gracias, Mario. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos escuchamos el próximo viernes.
Gracias, es Chema Hernández. Gracias, Isra. Gracias, Gio. Gracias a todo el equipo. Le queda a usted con nuestra programación y la esperamos, ya lo sabe, el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos. Le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico fin de semana.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.